Muchas gracias por recibirme. Aparte me mandé, estoy colada en realidad. No, estoy súper colada, vi luz y subí. Y la verdad que estoy disfrutando, a pesar del fresquito que está y de las lluvias y esas cosas, aquí siempre se disfruta, siempre se pasa bien. Y llegué hace una semana y aprovecho que mis amigas están pescando, están en una flotada en el Aluminé. Y yo no quise participar porque quería venir a visitarlos, así que acá estoy. Muy contenta de estar acá.
¿Suspendiste la pesca o no te gusta?
No, lo que pasa es que eran tres y no había espacio para uno más. Entonces yo me auto excluí y dije, yo en la próxima me engancho yo. Y porque quería hacer esto que yo sabía que por ahí para ellas no iba a ser divertido. En cambio, para mí sí, venir a conocerlos a ustedes, a conocer los estudios de Radio Nacional aquí en San Martín. En fin, tenía muchas ganas de hacerlo y bueno, y acá estoy tomando un mate riquísimo.
La recordamos a la audiencia que Sandra está en Radio Nacional, es parte de la familia, de la gran familia de Radio Nacional, sí. Sale los sábados por AM870 en Buenos Aires.
Exacto.
Con un programa realmente muy bueno, que se escucha acá también en San Martín de los Andes.
Yo lo disfruto muchísimo. Lo estamos haciendo de 19 a 21 todos los sábados. Y y como les contaba recién, mi idea es que se escuche todo tipo de música. Música que conozco, música que no conozco. He tenido oportunidad. Ya hicimos 23 programas. Uh-huh. El sábado pasado supongo que pusieron un programa grabado porque yo estaba de vacaciones. Me estoy volviendo este viernes para llegar el sábado para hacer el programa en vivo desde la radio. Y han transitado por la radio muchos músicos que conozco y muchos que no conozco. Desde amigos como David Lebón, Marilina Ross, Patricia Sosa, Marian Farias Gómez, el Negro Fontova, hasta bandas que no conocía, como una banda que se llama Igualitos, que son de Mendoza. Uh-huh. Estuvimos en Radio Nacional Córdoba, con Mary Murúa. Estamos permanentemente irradiando música que nos gusta dar a conocer. Así que vamos a planificar una venida a San Martín para...
Ya fuera de micrófono te comprometimos.
Sí, más vale, me va a dar muchísimo placer. Yo sé que la música suena en todas partes. Uh-huh. Creo que la música es muy sanadora. La música es... O sea, más allá de que nos dediquemos a la música nos hace bien. Entonces, sin duda, en todas partes surgen músicos, surge gente con ganas y necesidad de decir cosas, y con todo tipo de ritmos y géneros y ondas, y de repente encontrás un bluesero en el bolsón, o, bueno, folcloristas por todas partes... es realmente muy rico lo que hay en todo nuestro país. Así que si puedo contribuir a abrir algunas ventanitas, siento que esa es la camiseta que me quiero poner.
Está bien. ¿Y cómo se han acercado los músicos desconocidos a tu programa?
Mira, nos escriben a... yo creo que es... No sé si es info o contacto, @soynacional.com. Mi programa se llama Soy Nacional. Y también pueden escribirnos a través de la página web de Sandra Mianovich, que también hay varios mails. Hoy en día, cualquier cosa que vos buscás a través de Google, a través de la web, es bastante fácil comunicarse. También puedo... Ahora mismo lo busco y se joroba Patricia, que es mi productora, y mando al aire su celular directamente y listo.
La manda al frente.
La mando al frente a Pato y...
Convocatoria entonces a los músicos, a los artistas, a la gente de la cultura de aquí de San Martín. Sandra Mianovich les va a pasar un dato para que le acerquen material a su programa.
O sea, desde ya, por mail, info@soynacional.com o consultas@soynacional.com. Y Patricia Jiménez, que es mi productora, les voy a dar un celular de Buenos Aires. Esto es 11-3584-1244. 3584-1244.
Y Sandra, ¿qué te llevó a hacer el programa?
¿Quién?
No, ¿qué?
¿Qué? A mí la radio me gusta muchísimo. Tuve en algún momento un programa de radio con mi hermano Vane y un compañero actor, Carlitos Tarrío, en una FM porteña hace 20 años. Y yo estaba con ganas de hacer algo. Patricia Jiménez, que es esta persona a quien he mandado al frente recién, fue mi productora en un programa de cable que yo hacía en Match Music, que se llamaba Latin Music, hace 20 años también. Y cuando nos encontramos hace un año atrás, le dije, Pato, tengo ganas de hacer algo en cable, algo en radio, sobre todo radio. Si pinta algo de cable, también lo podemos hacer, pero la tele para mí es más invasiva, me gusta más la radio. Y sucedió que ella fue compañera de estudios de Ana Gerchenson. Ajá. Y tienen ellas dos un amigo en común que se llama Fabián. Entonces Patricia le dijo a Fabián y Fabián le dijo a Ana. Viste, son esas cosas que nunca se nos ocurrió. Y entonces tuvimos una entrevista, vino a casa Ana, estuvimos charlando. Dijo que tenía muchas ganas de que estuviéramos y ahí nomás surgió. En el mes de julio comenzamos. Empezamos con una hora. Una hora nos quedó un poco corta. Cuando uno tiene música de por medio, la hora es corta porque sí. Son 4 o 5 canciones y se terminó el programa. Entonces se convirtió en 2 horas, que es el formato actual. Tenemos idea por ahí de hacer algo que todavía no le hemos dado la forma exacta, pero desde el lindísimo auditorio que hay en claro. Radio Nacional en Maipú 555, Buenos Aires, para invitar a músicos a tocar, para hacer cosas que nos gustan a todos o que no conocemos y podemos descubrir. La verdad es que estoy muy, muy feliz y muy entusiasmada. Por eso estoy acá, o sea, porque tengo mucho entusiasmo y lo disfruto mucho. Generalmente llevo la guitarra. Hoy no se me ocurre traer la guitarra, la tengo en la cabaña y no la traje. Pero llevamos la guitarra, cantamos, hacemos música en vivo. En los estudios de Radio Nacional de Buenos Aires hay piano, hay como infraestructura para poder tocar y siempre andamos molestando a todos los técnicos que sábado a la tarde tienen que andar buscando micrófonos y cableando cosas y no sé si nos quieren mucho porque los hacemos trabajar, pero
les gusta,
pero se divierten, yo sí, creo que sí.
Sí, claro que sí.
Esto me hace pensar, porque acabo de pasar a comprar alfajores, voy a tener que llevar alfajores para el sábado para la radio, porque ese es un... Es una buena moneda de cambio, ¿entendés? Sí. Vos estás de paseo y caes con sí. alguna donación, dádiva, o obsequio, soborno.
Un reconocimiento al empeño,
digamos. Un reconocimiento al empeño, me gustó esa forma de ponerlo.
Sí, sí, con eso quedas bien, perfecto.
Muy, muy, muy genial.
Toma el mate, Sandra.
Dale, toma el mate.
Mientras escuchamos un poco de música de Sandra, por supuesto, una discografía enorme. El primer disco en el año 70 y pico.
El primer disco del 76. El año pasado cumplí 40 años con la música. Soy una señora muy mayor.
No, experimentada.
Creo que es lo mejor que podemos hacer. Dame tu color, que yo te doy mi sol. Quiero permanecer pudiendo cantar
Cecilia y Manuel nos dicen, qué bueno que esté Sandra en el estudio, qué bueno que podemos escuchar Sandra Mianovich y qué bueno sería que Sandra venga un día a hacer su programa. Bueno, todo eso nos cuentan Cecilia y Manuel que están escuchando el programa.
Pero muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que me va a dar muchísimo placer venir en cualquier momento. Es un lugar que me gusta muchísimo. En algún momento vine a cantar al Hotel Sol, sí, en algún invierno nevado, cuando por supuesto que los aviones jamás podían aterrizar acá, y entonces veníamos desde Neuquén en bondi, y vine con un invierno, fue 95-96, que vine como 4 miércoles a cantar con mi hermano Vane, y lo pasé muy bien, y después me invitaron, y vine, fue la única vez en mi vida que esquié, que me daba terror, me acuerdo, porque son cosas que uno no tiene que aprender de grande, no. Uno tiene que aprender de chico, porque la sensación es que se te va a romper todo, que las rodillas te van a salir para todos lados, que te vas a quebrar, pero lo pasé muy, muy bien, me trataron con mucho cariño, vine cuando ya estaba finalizando la temporada, como en septiembre o a comienzo de septiembre, y fue una experiencia maravillosa. Y la verdad que este es un lugar que te da ganas de venir todo momento del año, ¿no? Porque es muy loco, es cuando está verde, cuando está el sol, cuando está, bueno, los lagos, la montaña, todo. Tengo una amiga que es de Rosario, de Roldán, provincia de Santa Fe, que ya se ha comprado un terreno y no sé qué, ya se va a venir a construir, porque tiene empresa constructora y se quiere venir a vivir acá, está como loca, enamorada, muerta de amor con San Martín y con toda la zona, y la verdad es que es una calidad de vida muy interesante.
Te invitamos a que vengas en primavera y en otoño para que veas la paleta de colores.
No me cabe duda.
Son 12 épocas maravillosas de San Martín de los Andes, que por ahí mucha gente no conoce porque como no es alta temporada, pero
claro. No me cabe duda.
El otoño creo que es una de las cosas, esto es una opinión personal, sí, más maravillosa que tiene San
Martín.
Es
que los colores del otoño en cualquier parte son los más lindos, sí, pero acá no quiero ni pensar, sí, sí. Debe ser una locura,
son maravillosos.
Una locura.
¿Afectó tu carrera musical el tema de hacer el programa?
No, la enriquece. Yo siento que cada cosa que puedo sumar es enriquecedora, es interesante. Interactuar con músicos, de alguna manera, si yo me siento frente a un micrófono, lo hago desde la cantante que soy, porque no soy periodista, no soy locutora. Entonces, lo hago desde mi interés por la música y desde querer compartir músicos, música, canciones, por ahí sí hay temas que como hablábamos recién con Laura, uh-huh, el tema de la donación de órganos, por ejemplo, es un leitmotiv para mí muy importante, es otra camiseta que tengo puesta desde el 2012 y que, no me di cuenta que iba a suceder, pero fue así, y hoy en día cada vez que puedo y en todos los lugares donde estoy hablo del tema de donación de órganos, porque me parece que es una temática de la cual hay que hablar, porque lo que sirve para contribuir a la campaña de donación de órganos es sacarse los miedos, hablar del tema, porque como tiene que ver con la muerte, a nadie le divierte, nadie tiene ganas de hablar de la muerte. Entonces, somos todos presuntos donantes, pero son quienes están a nuestro alrededor los que van a decidir. Entonces, tenemos que hacer saber a los que están a nuestro alrededor que queremos ser donantes. Ah. Eso como punto de partida. Pero volviendo a si me afecta o me... la verdad es que lo vivo como algo... Que me enriquece y que me hace muy feliz.
Yo más que nada preguntaba por el tema de la agenda, el hecho, sí, de que vos estés los sábados haciendo el programa, por ahí te limita las presentaciones, por ahí no sé.
Mira, lo que he hecho es cada vez que he tenido necesidad de... he tenido trabajo, por suerte, y presentaciones, hemos grabado el programa previamente. Entonces, lo grabamos en la semana. Alguna vez mandamos algún programa repetido también, pero digamos, ese es un poco el acuerdo que tenemos, que si de repente yo tengo una actuación un día, lo puedo grabar previamente, que no es lo que me gusta, porque creo que una de las cosas lindas de la radio es el micrófono abierto con la posibilidad de entrada de gente que te llama, de interactuar, ¿no? En forma en vivo.
Claro, la radio en vivo.
Es lindo eso.
Y de los hablábamos hace un ratito antes de escuchar, ¿qué tema escuchábamos, recordanos?
Escuchábamos una canción que se llama La vida me sonrió, que pertenece al disco Vuelvo a estar con vos, es la producción más reciente, aunque ya tiene unos años. Es de 2012, es una canción que compuso mi hermano Vane. Y el año pasado yo cumplí 40 años con la música, lo cual es un poco grosero como cifra, pero tuve la alegría de festejar mis 40 años en el Teatro Ópera con dos recitales muy, muy entrañables para mí, donde tuve la generosísima y maravillosa participación de muchos colegas. Entonces estuvo Marilina, Patricia Sosa, Julia Senko, Alejandro Lerner, El Negro Rada, El Negro Fontova, David Lebón, Hilda Lizarazu, Lito Vitale. Bueno,
nombres, ¿eh?
Todo eso se está plasmando en este momento en un DVD que vamos a editar con la gente de Sony, calculo que en marzo o abril. No hay ningún DVD mío en el mercado, o sea que va a ser una linda manera de festejar los 40 años. La idea es que sea, que no es el recital, sino que es un documental. Entonces hay relato de la historia, de lo que me fue pasando en la vida y también el recital. Así que creo que eso va a ser algo lindo. También se editaron en el transcurso de 2016 cuatro discos históricos míos que no estaban en...
Se reeditaron,
no estaban en las plataformas, porque hoy en día el hecho de que exista el CD físico casi es relativamente importante, pero que no esté en iTunes o en Spotify es grave. Entonces Sony Music editó Puerto Poyenza, Hagamos el Amor, Soy lo que soy y Sandra and Shams, que son discos de los años 80 importantes de mi historia. Y eso me hace muy feliz. O sea que, digamos, mis amigos me preguntaban el otro día, che, ¿pero eso es Spotify? ¿Te paga? Y bueno, Spotify paga. Digamos que toda la comercialización de la música ha cambiado.
Ha cambiado, claro.
Ha cambiado un montón. Pero te diría que lo que sucede es que las compañías discográficas ganan mucho menos dinero. Porque los grandes... Digamos, los que siempre ganaron mucho dinero con la música eran las compañías discográficas, mucho más que los artistas. Claro. Los artistas ganan, sí, un porcentaje, o si son autores, ganan derechos de autor, pero los más golpeados por el cambio de reglas de juego son las compañías discográficas.
¿Los ingresos de los músicos en general son mayores por el tema de los recitales?
Sin duda, sin duda. Digamos, bueno, para mí siempre fue así, porque además yo he compuesto muy pocas canciones.
Claro.
Soy fundamentalmente intérprete, entonces las canciones más conocidas, más populares, no me pertenecen, con lo cual sí gano dinero cuando me contratan para cantar un show o cuando voy a un teatro y se venden las entradas.
Sí, ahí porque la difusión dinero. La recibe el autor.
El derecho de autor lo recibe el autor, como que yo, Poyenza, Marilina, Cuatro Estrofas, Lerner, Es la vida que me alcanza, Celeste, en fin.
Sí. No, es apasionante escuchar una persona con tanta experiencia con un nombre tan grande, porque la
pero
verdad...
Pero bueno, gracias. Estoy interrumpiéndoles la mañana, no sé.
Estamos disfrutando la mañana.
¿Están seguros? Pues,
sí. Bueno. Te quería preguntar esto, cuando hablábamos antes de escuchar la música, de los músicos nuevos, gente que desfila, que va por tu programa a veces, o que vos le prestás atención, ¿qué valorás de los músicos nuevos? ¿Qué aspecto? ¿La técnica, la pasión, las ganas?
No, la creatividad, siempre la creatividad. Creo que lo más valioso que tienen los músicos nuevos es su creatividad y su originalidad, porque... creo que ese es el valor real de un artista, lo que pone de propio, lo que pone de... Entonces, porque las cuestiones virtuosas, por ejemplo, se aprenden. Por supuesto que es admirable cuando vos ves un guitarrista, un Salinas, vos decís, wow, este pibe lo que toca. Pero también es Salinas porque es virtuoso, pero porque tiene su estilo propio, porque tiene su identidad como guitarrista, como músico, hace lo suyo. Y cuando lo escuchas decís, ah, ese es Salinas. Entonces, cuando escuchás gente nueva, por ejemplo, estos chicos Los Igualitos, que es una banda... Ellos dicen que son una, espera, una no es locomotora, es como un turbo de música o no sé qué, porque ellos toman distintos géneros, por ahí canciones folclóricas, canciones más pop, canciones que ellos mismos hacen también, y lo hacen con su estilo. Entonces eso es muy interesante. Hay otros que conocimos que se llamaban... Presenta Trío, creo, que era un nombre rarísimo. ¿Cómo se van a llamar Presenta Trío de cordobeses? Bueno, porque cuando estábamos tocando, nos preguntaron cómo nos llamábamos y no sabíamos, entonces Presenta Trío. Entonces, y estos pibes que tocan guitarra, tienen instrumentos muy lindos, realmente tienen un estilo propio. Hacen por ahí canciones muy conocidas. Porque tienen unos tambores, unas percusiones y unas guitarras criollas que son muy a su estilo. Creo que eso es lo más interesante, para mí por lo menos.
Vamos y venimos en la charla, porque recién hablábamos de los 40 años, de tus 40 años con la música. ¿Te significó algo en tu vida ver algo en retrospectiva? El hecho, viste que dice que las cifras redondas a veces sacuden más, son fuertes. Además de esta cosa fuerte, digamos, intensa, ¿qué significa haber estado 40 años con la música?
Bueno, un privilegio. Para empezar, un privilegio enorme. Soy una mujer que me siento muy, muy agradecida porque... ganarte la vida haciendo lo que te gusta es un premio, es un privilegio enorme. Y yo nunca tuve dudas que quería cantar. Yo terminé la escuela secundaria en el año 74 y en el 75 empecé a ver, yo quería cantar, y entonces dije que me metí a estudiar música en la Universidad Católica. Y era una carrera eterna y era un estudio muy, muy importante, muy intenso, pero era como si quisiera ser un ingeniero, más o menos. Entonces, los elementos que estaba estudiando no eran aquellos que yo sentía que me podían sumar para estar en el escenario cantando y que algo suceda. Entonces, disfruté porque estuve en el coro de cámara, pero al rato dejé. Al otro año me metí en el Conservatorio de Arte Dramático. Eso sí, tenía más elementos para estar sobre el escenario, pero en definitiva en aquella época no existían, por ahí ahora hay escuelas de comedia musical, canto, claro, baile, teatro, todo mezclado, hay como un abanico de posibilidades cuando vos te pones a aprender, mucho más interesante. Así que yo medio que aprendí sobre la marcha, aprendí trepándome a los escenarios de los boliches y cantando. Y fui conociendo a los músicos que me fueron dando sus canciones, prestando las canciones para que yo pudiera cantarlas y darlas a conocer. Porque en definitiva, aunque no soy autora, si vos escuchás, dices, esa es la canción de Sandra, porque Sandra la dio a conocer, claro, ¿no? Entonces fui coincidiendo con la gente que fue eligiendo estas canciones, que las fue... convirtiendo en canciones populares. Y esto es algo medio mágico, ¿viste? Porque vos decís, ¿y por qué?
Porque a mí ¿por sí, qué? Porque...
Claro, ¿por qué mi canción o la canción que yo canto la cantaban y la tarareaban? Por ahí, bueno, me tocó vivir la época de los 80, que fue una época muy fuerte en nuestro país, donde la guerra de Malvinas hizo que desapareciera la música en inglés de la radio y tuviéramos una difusión inesperada, pero en definitiva, bueno, a lo largo de los años sigo cantando y sigo siendo una agradecida.
¿Hay un momento donde te sentiste parte de ese mundo de la música? Digamos, en este crecimiento, en esta idea de ir insertándote, conociendo músicos, sí. ¿En algún momento dijiste, ya soy parte de esa movida de la música en Argentina?
Y sí, yo creo que en el año 82, 2 de octubre del 82 cuando canté en obras, que yo no tenía ni idea que era la primera mujer que iba a cantar en obras, nada, ni idea, porque era chica y era, además no si hubiera sabido, por ahí me hubiera arrugado, ¿no? Me hubiera pegado un susto horrible. Pero cuando del boliche de 200 personas me paré en ese escenario, había 5.000 enfrente, yo creo que un poco me cayó una ficha. De decir, wow, hay un montón de gente que escucha, que canta, que comparte. Cuando de repente, digamos, a partir de esa época, ¿no? O llegué a Tucumán a cantar, el otro lugar donde canté en un estadio fue en Tucumán, en un estadio que se llama Floresta, y había también 4 o 5 mil personas. Yo no lo podía creer. Cuando vos mirás y decís, no, esto es increíble. Y después, bueno, con el correr de los años, los distintos teatros, los espacios. En el 86 fui al Festival de Viña, que ahí sí tenía un arrugue tremendo, porque el famoso monstruo de la Quinta Vergara y todo esto. Y finalmente, gracias a Dios, me dieron la antorcha y la gente cantaba conmigo. Ajá. Son todas cosas que te van haciendo caer fichas y te vas tomando conciencia. Y la frutilla del postre para mí fue en el 2015. Me contrató el diario La Nación para hacer un homenaje a Ella Fitzgerald y a Sarah Vaughan. Yo vengo de familia de músicos de jazz. Sí. Me crié escuchando jazz. Pero cuando empecé me abrí del jazz porque dije, no, yo quiero cantar en mi idioma, quiero que se entienda. Y me parecía que el jazz era elitista, era para unos pocos. Cuando en el 2015 me contratan para cantar este homenaje en el Teatro Colón, ahí ya dije, ah, bueno. De verdad, no podía creer lo que me estaba pasando. Fue tanta la felicidad. Porque además yo sentía que éramos los Mianovich que estábamos. No era Sandra, yo sola. Era yo en representación de mi familia, de mi historia musical, genética, que estábamos en ese lugar en el que nunca se me había ocurrido que iba a cantar. Un cantante popular no canta en el Teatro Colón. Así que bueno, la verdad es bingo.
¿Te parece si la escuchamos cantar?
Dale. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la versión de Encuentro en el Estudio? ¿Sí?
Dale.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar, yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, nadie, nadie hago mal, el sol sale igual. Para mí, para todos, tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy.
versión de un tema que se presenta solo, sí. Encuentro en el estudio.
Qué lindo, uh-huh. qué lindo programa de música, el mejor programa de música de la televisión argentina. Y se disfruta mucho porque está conceptualmente hecho para que se escuche y para que se vea. Entonces recién
Raúl
nos decía que faltaban más imágenes de la parte técnica, de la construcción técnica de lo que significa una grabación de audio y de video. Pero por lejos son los que más muestran. O sea, aunque falte más más parte técnica, uh-huh. que evidentemente es lo que Raúl tiene ganas de ver.
Es lo suyo.
Obviamente lo suyo.
Uh-huh. Sí, pero de verdad
se muestra el estudio. Bueno, Ion es un estudio histórico. Sí. El portugués da Silva es un técnico histórico. Sí. Todos hemos grabado en Ion con el portugués. Y está muy respetado todo el audio. Lalo es un chico muy inteligente que lleva una charla de una forma muy amena, y es un lindísimo programa que además es muy abarcativo porque van todo tipo de músicos, todos claro. los géneros. Eso me parece muy interesante.
Y logra una cosa difícil, que es generar el clima para el que clima se sienta cómodo,
impecable, ¿no? El clima impecable. Te diría que es lo mejorcito que tenemos, y siempre extrañaremos a Juan Alberto Badía, ¿no?
Obviamente.
Juan Alberto Badía, que fue el pionero de la inclusión musical de todos.
Un gran difusor de la música argentina.
Gran difusor y un respetuoso, además, porque siempre nos ponía justamente los inconvenientes o las dificultades, no inconvenientes, técnicas, para poder sonar en vivo en la televisión, hacían que esto encareciera mucho la producción de un programa de televisión, y él nunca reparó en eso. Siempre estaba el Tupa, estaba la gente que hacía el sonido, y que estaba, había luces, había sonido. Entonces todos los músicos estábamos felices, contentos, hasta los rockeros, que no iban a ninguna parte porque medio que no les gustaba la tele o porque los maltrataban o porque no les interesaba, hasta los rockeros iban al programa de Badía.
Hasta el regazo de José Larralde.
Totalmente.
Fue una presentación tremenda, la recordamos mucho. Aparece en YouTube, cada tanto aparecen esas imágenes. Sí, sí, sí. De Afiches, por ejemplo, interpretado por Larralde en el programa de Badía.
¿Afiche el tango?
Sí.
¡Wow! Tremendo, nunca escuché eso, lo voy a googlear.
Y vos ves un hombre reacio, duro, como Larralde. Sí. Totalmente sedado por la presencia de Badía. Bueno, es la magia que genera el clima.
Es esa generosidad y esa calidez que tenía Juan, a quien seguiremos extrañando siempre.
Sí, totalmente. Sandra, te vuelvo al tema de las presentaciones.
Sí.
¿Le genera algún tipo de vértigo, de miedo, de el pararse delante de en el escenario delante de la gente?
Bueno, sí, yo creo que esa adrenalina se mantiene a través del tiempo porque es una adrenalina linda, que te hace sentir viva, que te hace sentir lo que te está pasando. Por ahí cambia o hay distinto grado de nervios o de miedo. Hay algunos artistas que, Julia Senko, por ejemplo, siempre me dice, ay, yo sufro, hasta el minuto en que pisan el escenario, ¿entendés? Porque generalmente sucede eso, que es como que la previa genera como un ay, y después, por ahí es como cuando te vas a zambullir en la pileta y sabes que está fría, ¿viste? Y bueno, te zambullís, y una vez que estás adentro, disfrutás de esa agua fría y lo pasás bien. Es una emoción muy grande y es muy lindo poder hacerlo. Creo que lo único importante es que a uno no se paralice o que uno no se bloquee frente a este vértigo. Pero sigue sucediendo, sí, sí.
Está, claro. Siempre está. 20, 30, 40 años de experiencia, no
sí,
importa.
Sí, sigue estando. Sí. Esto que les contaba del Colón, por ejemplo, estuve 2 meses como suspirando, como... ¿Viste cuando te falta el aire así, tipo... estaba planificando, pensando, haciendo la lista de temas, ensayando con los músicos, preparando todo el evento, y como realmente era algo totalmente fuera del carril normal o lógico, me generaba mucho, mucha adrenalina. Ahora, por ejemplo, los recitales que hicimos en el ópera también fueron más muy excitantes, pero más que nada porque lo planificamos como un festejo. Entonces dije, bueno, cumplo 40. Cuando uno cumple 40 es una fiesta importante, invita a todos sus amigos, contrata el mejor catering, hace la comida más rica y las sorpresas. Porque todos estos artistas que yo te mencioné que vinieron, yo no dije nada antes. Los únicos que confesé que iban a estar, porque eran medio de cajón que iban a estar, fueron Marilina y Lerner. Entonces, ellos dos, que son medio como mis hermanos de la música, dije, van a estar mal, pero todo lo demás no lo dije. Entonces había toda una como una magia de preparación, de sorpresa, como una inversión grande, porque aparte quisimos vestir el escenario para que fuera bello. Pusimos una pantalla LED que no era, que se llama mesh, que es como una tela, costó una fortuna, para que se pudiera ver atrás y adelante. A mí mi sensación es que actualmente se utilizan demasiado las pantallas para proyectar cosas, y entonces te perdés lo que está pasando porque estás mirando con un tonto la pantalla. Claro. Entonces quería la pantalla que acompañara, pero que no fuera invasiva. Bueno, en fin, un laburo importante, sí. Ensayar con la banda, cuerdas, brases, pusimos todo el asado a la parrilla.
Y salió bien.
Salió muy lindo.
Cuando
salió,
es así, cuando tenés artistas invitados, ¿también ensayan con los artistas?
Algunos sí, otros no. Depende de la personalidad del artista o la dificultad. Con Lerna no ensayamos, pero ya es porque ya nos conocemos mucho. Con Marilina tampoco. Marcela Morelo, a quien no nombré, que también estuvo. Marcela le encanta ensayar. Vino un montón de veces, ensayamos varias veces con Marcela. Va variando eso en las ganas, en los tiempos también. Claro. Sí. Con el Negro Rada, por ejemplo, que vino especialmente de Montevideo, ensayé esa hicimos la prueba de sonido antes del mismo día del show y ahí ensayamos un poco.
Nosotros tenemos un operador que dice que hacer música es el arte de combinar horarios.
Sin duda, sin duda, sin duda, claro. Por supuesto.
Y cuando no hay ensayo previo, ¿cómo se resuelve en un escenario? ¿Con miradas?
Sí, se resuelve con miradas, con gestos. ¿Viste esa cosa de así, cerramos, dale, viste? Y entonces, digamos que siempre hay algún gesto que se puede hacer y alguna complicidad. Y yo soy muy... De que los errores también los pongo, no los escondo, no los oculto, porque me parece que es mucho mejor generar complicidad con la gente que tratar de que todo sea impoluto. Por lo menos esa es mi personalidad. Hay artistas que, qué sé yo, Pedro Aznar es impoluto, es impecable siempre. Pero yo no, a mí no me sale ser impecable. Entonces prefiero que si hay un error... lo comparto, si me olvidé la letra, ni hablar, porque aparte a todos nos pasa que nos olvidamos la letra, inclusive te olvidas la letra de canciones que cantaste 150 millones de veces, porque si te hace una laguna, un blanco, y eso, y por ahí tenés suerte que la gente cante con vos, te van soplando la letra.
Le acercás el micrófono a la gente.
No, y la gente te canta y ahí, bueno, y porque por ahí a veces es una palabra que es la que te falta y no te deja seguir. Entonces la gente te tira la palabra y seguís.
Aparte del proyecto de la edición del DVD, ¿tenés algo más allá de este disco?
Mira, sé que quiero grabar un disco nuevo, sé que quiero... estoy tratando de definir hacia qué quiero cantar. Pasa que siempre quiero cantar tantas cosas que me cuesta un montón decidir y definir, pero estamos en eso y de todas maneras en esta época grabar un disco no implica elegir 10 o 12 canciones y grabarlas. Hoy en día uno puede ir eligiendo canciones, ir chequeándolas, ir poniéndolas en YouTube, ir tanteando lo que uno siente y lo que le pasa al otro también. Yo siempre fui, mi disco Vuelvo a Estar con Vos, que es el más reciente, el de 2012, estuve durante todo el 2011 cantando todas las canciones en un pub que se llama Belma Café, en Palermo, en Buenos uh-huh. Aires. Yo soy muy de los pubs, a mí me gusta cantar en pubs. Y el pub es el lugar en el que yo me permito, en el que siento que puedo hacer laboratorio. Entonces puedo ir y cantar, y aparte la gente sabe, y yo le aviso. Ojo, no voy a cantar Poyensa, no voy a cantar Soy lo que soy, no voy a cantar El Asfalto, voy a cantar cosas nuevas, no sé qué voy a cantar. Se la bancan.
¿Y qué hacen?
Sí, no, se copan. Se copan. Por ahí hay algún descolgado que viene pide. Y pide. No, además yo siempre canto las canciones que la gente conoce. No es que me resista, pero de repente es el lugar donde uno se puede permitir jugar, investigar. Hice en ese pub, hice una noche o dos o tres en las que canté solo tango, por ejemplo, porque grabé un disco que se llama Honrar la Vida, que es un disco con canciones de Eladia Blázquez, a quien amo y amé siempre y que me parece una de las más grandes de nuestro país. Entonces dije, bueno, quiero cantar las canciones de Eladia. Entonces sumé algunos tangos clásicos sin pretender ser una cantante de tango, pero bueno, es muy loco lo del tango, además, porque cuando vos te los pones a cantar te das cuenta que los sabés o que los conocés. Hay como un ADN, un registro argentino, no sé qué onda, que de repente, viste que dijiste el Arral de Afiche, uh-huh. Afiche lo canté, y vos decís, ¿cómo, de dónde saqué que conozco eso? Y bueno, y está ahí sonando, está ahí, se ve que uno lo va, tipo Pac-Man, ¿viste? Uno lo va registrando.
Sí, sí. Bueno, Sandra, ha sido un placer, no te queremos robar más tiempo, estás favor. De vacaciones.
Gracias a ustedes, yo no quiero invadirlos más.
No,
quedo con la promesa futura y muchas gracias por el espacio y un placer formar parte del equipo.
Bueno, muchísimas gracias. Sandra Mianovich en Nacional San Martín de los Andes.
Y como nosotros somos de los que pedimos clásicos, claro, nos vamos a ir con Me Contaron Bajo el Asfalto.
Bien.
Un tema hermosísimo, además.
Muy totalmente, gracias. Negro Fontova.
Claro.
Contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los